Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 392. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Heraldi.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de El Hombre Invisible, la nueva película que supuestamente adapta El Hombre Invisible original, la novela corta de H.G. Wells de fines de el siglo XIX, ¿sería?
XIX.
Pero bueno, a lo que quería ir con lo que estoy diciendo es que en realidad esta película lo que agarra es más el concepto de que hay alguien que se puede hacer invisible. Es una muy buena película, a mí me encantó. Me parece que es 90% una excelente película de suspenso y terror, con un 10% que no me terminó de convencer, pero que me parece que lo que intenta hacer me gustó, es como lo respeto.
Sí, a mí también me gustó bastante. Tengo algunas objeciones, más que nada en cuanto a guión, que cosas que no me cerraron. Pero creo que sobre todo la dirección es para destacar de este chico Lee Whannell, el director. Uh-huh. Cómo logra transmitirte suspenso y climas con algo que no está. Que me parece bastante meritorio. Sí.
Por ese lado tiene una creatividad este tipo. Y bueno, la película como entidad, digamos, es muy creativa.
Yo creo que soy la que menos objeciones tiene. Siento que salí muy contenta del cine, tipo salí bastante nerviosa igual del cine. Uh-huh. Fui con un amigo que no le gusta mucho las pelis de terror y lo vi retorcerse a mi lado toda la película y la disfruté más por eso también.
Vos ya usaste en el poco tiempo que llevamos habiendo visto esta película, usaste la palabra peliculón varias veces para describirla.
A mí me gustó mucho. Aparte es el tipo de pelis de terror que me gustan, que disfruto de ver. Recién lo hablábamos hace un ratito fuera de los micrófonos, que para mí es la Crawl de este año. Espero que haya más. Ajá. Igual.
Sí, son bastante diferentes.
Son
igual.
Re diferentes, pero para mí ese es el tipo de terror que me encanta.
Sí, creo que es una película que explora temas más interesantes que una como Crawl, que igual me encantó, pero es un poco menos pretenciosa o de búsqueda menos profunda que las de Ari Aster y Robert Eggers, que acá Belu está poniendo caras porque a ella no le gustan para nada. A Vicky creo que un poco más que a Belu.
Sí, pero a veces es como un alivio no tener que ver tanta pretensión.
No me va a decir que no la pasaste mejor viendo que Midsommar, tipo, fuiste así.
Es que a Midsommar yo odio, no me gusta nada. Cada vez que pasa el tiempo me gusta menos todavía, así que
okay. Más pelotudeces, por favor.
Esperen, sí, ya te vimos, Ari Aster.
Esperen que terminemos este podcast y hablen de Midsommar tranquilas, chicas. Ya ese podcast ya pasó. Con Vicky a través de los años hablamos de una que otra de estas películas. Nos gusta descubrirlas. Normalmente en Quémese, cuando hablábamos de una peli de terror que tal vez no tiene un director con una búsqueda más artística, los podcasts lo grabamos con ella. Pero vos, Belu, también sos
empatizante. Pero a mí también, claro, me gustan las pelis
claro,
de terror.
Así que
aquí estoy.
Por esa razón aquí estamos con este combo de integrantes de Quémese que nunca habíamos...
Ah, sí, tres solos, ¿no? Pero grabamos todo El Señor de los Anillos. Pero con Manu.
Verdad,
con Manu, normalmente, cuando ustedes dos se repiten, está Juli también y es el equipo de
Las chicas.
Y quiero decir que, para los que nos conocen bien, sabrán que Vicky normalmente está grabando desde su habitación en Corrientes, provincia de Corrientes.
Como cuenta todo él.
Sí, qué sé yo. Yo estoy seguro que hay gente que le interesan estas cosas allí afuera. Y hay otros que están diciendo, ya cómete la maldita naranja. Pero bueno, la cuestión es que Vicky en este momento está acá con nosotros, está de visita de Buenos Aires, vino a ver los Backstreet Boys, dato de color, y ya que estaba... vino.
Y ahora se desvía lentamente un podcast.
Si quieren hablamos sobre los Backstreet Boys.
No, por favor, no. Hablemos del Hombre Invisible. No de la película todavía. Tenía ganas de arrancar dándole un poco de contexto. Como habíamos dicho, esta es una de las novelas... El Hombre Invisible es una de las novelas más conocidas de H.G. Wells, quien se lo considera el padre de la ciencia ficción. Es un personaje... O sea, si bien en la cultura popular, obviamente, existía la idea de una persona... la idea, la fantasía en mitos de todas las civilizaciones, la idea de volverse
invisible.
De hacerse invisible, anillos,
capas,
lo que sea. Bueno, este es uno de los personajes, es un personaje muy famoso que después fue adaptado. Una de las adaptaciones más recordadas es una película de 1933 dirigida por James Whale, de nombre El Hombre Invisible, que hizo que El Hombre Invisible se haga parte de lo que se conoce como el panteón de monstruos de la Universal, del cual forman parte Drácula y Frankenstein, por ejemplo.
El monstruo de Frankenstein.
Bueno, claro, porque Frankenstein es el científico. Y nada, después salieron un montón de películas que jugaban con la idea del hombre invisible. Algunas son incluso secuelas. O sea, hay como una larga lista a través de 20 años.
Sí, debe haber un poco de todo. Debe haber cortos, anime, manga del hombre invisible, estoy segura.
Sí, pero las más conocidas son las adaptaciones que hizo Universal, que tenía los derechos. Y bueno, jugaron mucho con esa idea. Después, a través de los años, del 60 en adelante, salieron pocas adaptaciones. En el 2000 salió The Hollow Man, creo que se llamaba, con Kevin Bacon.
Creo que la última importante, sí, llevada al cine.
El Hombre Sin Sombra.
El Hombre Sin Sombra, que yo la vi en el cine.
Yo no la vi.
Es bastante mala.
Yo creo que vi pedazos en Telefe.
Pero lo curioso es que dicen que esta película nueva se parece más a esa que a el libro original, que yo tengo y nunca leí. O sea, lo compré en inglés.
Está acá arriba de la mesa.
Sí, de hecho, lo puse acá adelante porque...
Sí, para prop, porque no.
Claro.
No va a ser para otra cosa.
No nos sirve de nada más. Esa es un poco la historia en el cine. Una historia muy resumida del Hombre Invisible en el cine. También hay algo muy curioso para explorar, que es qué pasó... O sea, qué está intentando hacer Universal...
Que no pasó.
Bueno, que no pasó... con los monstruos de la Universal en los últimos años.
Sí, hace un par de años Universal había anunciado el Dark Universe. Hicieron una cuenta de Twitter, una foto grupal, todo.
Dios, qué ganas de morir.
Qué ganas de morir, sí.
Sí, hace un par de años habían muchas... todos los estudios querían tener su propio universo de Marvel.
Sí.
Y ese fue el intento de Universal. Sí.
Que habían salido, supuestamente había iniciado con la película esta de Drácula. Con
Drácula Untold, creo.
Untold, sí, con Luke
que
Evans.
Que es pésima.
¿Quién la vio? No sé.
Yo la vi.
Ah, ¿Vos te gusta Luke Evans?
Porque soy fan de Luke Evans.
Ah,
sí.
Y malísima.
Sí, bastante mala. Y termina con algo así de que, o sea, termina en el presente y ahí se engancharía con la siguiente, que fue La Momia.
Con Tom
de
Cruise.
Tom Cruise, que no la vio nadie. Uh-huh. Y aparentemente, después de esa, termina con el gancho que aparece Russell Crowe, que iba a ser Dr. Jekyll.
Dios
nunca
mío,
pasó
no sé,
más
no
nada.
Puedo, no puedo creer. Perdón,
yo tengo
por suerte, no pasó más nada y quedó
me
ahí.
Me porque... yo no puedo creer que haya alguien que haya dado dicho tipo, sí, está
sí,
siempre
es
a la
idea.
Gente le interesa, claro, le va sí. a interesar. No, aparte,
iba a estar
recordemos...
Johnny Depp, Javier Bardem, creo.
Sí. Claro, Johnny Depp iba a ser el hombre invisible.
Creo sí. que sí.
Imagina al hombre invisible de Johnny Depp todo compungido y sí. retorcido sí. y sí. triste.
¿Cómo zafamos? No, yo tengo entendido, primero que de La Momia obviamente no la vi, pero vi trailers y lo que tenía era que uno asocia a La Momia con aventuras y terror. Y recuerdo a esta momia, entre comillas, sexy, sí. que levantaba las manos y evaporaba en arena edificios enteros.
Sí. Aparte yo no la vi, pero tengo entendido que es más película de acción.
Claro, por
es
eso.
Más parecida a Misión Imposible de lo que puede ser.
Es una película de acción. Sí.
Yo creo que Tom Cruise a esta edad ya no hace otra cosa que no sea Misión
claro,
Imposible
¿no?
disfrazado de otras
creo
películas.
Creo que lo que tenía de diferente con lo que hace muy bien Tom Cruise era que parecía un CGI Fest, ¿entendés?
Claro.
Que eso lo hacía horrible. Pero bueno, la cuestión es que eso con su Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que incluso... aparentemente en el medio de la película aparecía como la especie de Nick Fury que tenía información de todos
claro.
los monstruos, o sea, una cosa horrible. Bueno,
aparte con
eso...
todos unos actores pasados medio de moda, ¿viste?
Sí,
tipo...
sí. Rarísimo.
Rarísimo.
Bueno, la cuestión es que eso quedó, digamos, gracias a que La Momia fracasó.
La importancia de no ir a ver al cine las
sí,
películas.
Las cosas de mierda,
claro.
sí. Esa película no la vimos, no le dedicamos podcast, nosotros hacemos nuestro granito de arena claro. acá para que no se hagan cosas de películas de porquería. Después, lo que hace Universal en un arranque de inspiración es, bueno, empecemos a hacer más o menos lo que hizo Warner el año pasado con Joker, ¿no? Vamos a hacer películas más pequeñas sobre estos personajes que, con los que no sabemos qué mierda hacer, y se los vamos a dar a Blumhouse, que es una productora que suele hacer películas de terror.
Sí.
Así como hace algunos programas hablamos de A24, podríamos dar un pequeño panorama de qué cosas hizo Blumhouse. Blumhouse.
Las cosas que le gustan a Belén.
No sé si todas, ¿eh? Porque.
Pero las que más me gustan.
Produjeron muy buenas películas, pero también produjeron todas las de Actividad Paranormal, uh-huh. por ejemplo, todas las de La Purga,
A la purga 1 está re buena.
La purga 1 está bien.
Yo no la
o
vi.
Sea, es una buena idea. Me parece que apuestan a cosas que tienen yo, pequeño sí. potencial.
Re siento que tipo la actividad paranormal 1 debe estar bien y la purga 1 está bien claro. y después sí. todo es una verga.
Bueno, claro. yo le puedo decir...
Bueno, las de Jordan Peele también creo que son
dos. Bueno,
esas son de las más interesantes. Les sí. quería decir, actividad paranormal, la primera sí está bien. Yo la fui a ver al cine, me pareció un peliculón.
Sí, después hicieron como 8 más.
Y después hicieron 8 más, sí. que no vale la pena. Son de esas... productoras de terror que no tienen tapujos en darle una sexta sí. parte a algo que sigue vendiendo.
Bueno, no sé si alguna otra de Lee Whannell o de James Wan también no son de Blumhouse.
Sí,
no,
las Insidious son Insidious, de Blumhouse. Sí. La película anterior, la única otra película de Lee Whannell que se llama Upgrade, que ninguno de nosotros tres vimos y los tres tenemos ganas de ver.
No, en realidad Lee Whannell también dirigió Insidious
3. Ah, dirigió una Insidious, es sí. cierto. Bueno, Upgrade es de Blumhouse. Whiplash es de Blumhouse, no sé si sabían.
No.
Tienen, o sea, si vos ves, te metes en Wikipedia, yo llegué hasta ahí, ¿no? Me metí en Wikipedia, vi la lista, son todas películas de terror, la mayoría chotas y olvidadas. Pero de repente
está
ves
Whiplash.
Las de Jordan Peele, por ejemplo, que están buenísimas, y de repente ves Whiplash, incluso son los productores del corto de Whiplash que hizo Damien Chazelle
claro.
con J.K. Simmons antes de hacer la película, cosa que es rarísima.
Damien Chazelle debe ser primo de alguien.
Sí, sí, muy probable, yo pensé lo mismo, pensé exactamente lo mismo, después ya La La Land es de otra, no me acuerdo de cuál, pero no es de Blumhouse. Eso es Blumhouse. Por otro lado, y espero que no estemos aburriendo con todo este contexto porque a mí me divierte.
Así que se lo fuman.
Claro, así que no les queda otra que fumárselas. Tenemos a Lee Whannell, que yo sabía que había dirigido esta película Upgrade, que llamó mucho la atención el año pasado y la tengo como mi especie de watch list mental, que no está anotada en ningún lugar.
Yo lo tengo
en
el Letterboxd.
Claro, yo también.
Claro. Y bueno, pensé que era un director nuevo, la verdad que no me sonaba su nombre. Resulta que es el compinche de James Wan, que estudiaron juntos en Australia. Son australianos, yo James Wan siempre lo tomé como...
¿Vas a decir algo racista?
No,
no, no bueno, decir. Pero tiene... sí.
O sea, tiene rasgos claro. Asiáticos. Yo pensé que era chino-americano, o sea, pensé que era norteamericano, como la otra vez que hablamos de Lulu Wang.
Lulu Wang. Uh-huh.
Bueno, igual Lulu Wang es china, que
sí, sí, sí.
nació en China. Pero bueno, James Wan es australiano. Toda su vida, joven, estos dos amigos estuvieron queriendo hacer algo que llame la atención para hacerse famosos y poder entrar en las grandes ligas. Y se les ocurrió algún día una pequeña película que terminó siendo El Juego del Miedo.
Uh-huh.
Una película que para mí es asquerosa y que inició una moda en el cine sí. de terror que me parece
horrible.
Bueno,
yo quiero también quiero reivindicar igual El Juego del Miedo 1, que me parece una idea también, estas premisas muy interesantes.
Sí.
Es un poco asquerosa, capaz...
Un poquito,
pero,
de más.
Un poquito de más.
Y después se hace cada vez más asquerosa.
Claro, pero la primera creo que está muy bien. Bueno, Lee Whannell actúa en
sí,
esta
es
película.
Es uno de los dos que están en el baño.
Exacto. Y es el guionista junto con James
El guionista de la
Wan.
Primera, la segunda y la tercera. Sí. James Wan también dirigió esas tres, creo.
Me parece que James
no,
Wan dirigió la primera nada más.
Bueno, la cuestión, a mí El Juego del Miedo, yo vi la primera. Es como La Purga, que no la vi. Creo que son de esas películas que pegaron por sí. su... Porque son de bajo presupuesto... recordemos que se dice que el cine de terror es el que mejor dividendos da, no sé bien cómo se dice en castellano, pero es la
más redituable.
Claro, son las más redituables, las que mejor recuperan su inversión, porque sí. normalmente se les va muy bien. O sea, cuando
son,
una película
suelen ser baratas uh-huh. y les va muy bien.
Claro,
sí. porque
las películas
sobreviven
que salen...
más las pelis de tamaño medio en el terror.
Exacto. Y tienen esto, que con un gancho interesante llevas a la gente al cine. La Purga sí. y El Juego del Miedo tenían esos ganchos interesantes que te los explican y decís, me intriga cómo la van a desarrollar. Mm-hmm. Creo que es... Yo en su momento vi El Juego del Miedo la primera, me pareció una porquería. Y me sorprendió mucho, años después, ver The Conjuring, que es de James Wan, que es un peliculón. Es de las mejores películas de terror sí. de los últimos 10 años, o que vi en mi vida, inclusive podría decirte. Después la segunda parte es un poco más... quilombo de efectos y qué sé yo, pero es bastante buena también.
Sí.
Y por ahí, con Lee Whannell pasó lo mismo. El chabón uh-huh. empezó con El Juego del Miedo. Según declaran ellos, El Juego del Miedo se les ocurrió porque querían hacer algo impactante que la
claro.
pegue por lo impactante. Pero en realidad había como más talento escondido
sí.
en ellos.
Estaba ahí escondido.
Sí, sí, sí.
Porque bueno, todavía no vimos Upgrade, pero ahora sí, queridos oyentes, llegamos al Hombre Invisible habiendo recorrido todos estos costados que... todas estas tangentes que terminan en esta gran película, que como decía Vicky, se ve mucha habilidad.
Bueno, a mí
desde
una
la
de las cosas que quería hablar es nos vivimos como en este mundo donde estamos como explotados de remakes de quintas partes de 150 veces de haber visto las mismas cosas, y de repente cuando encontrás este tipo de pelis que se hacen cargo tan bien del material original y que lo usan tan a su favor y de que saben de qué se trata en general y de... Se nota que conoce qué es lo que pasó, digamos, cuáles fueron las versiones anteriores, y por eso toma las decisiones para traerla al siglo en el que estamos viviendo, y sobre todo en la época en la que estamos viviendo, sí. Que me hacen decir, bueno, qué bueno que haya todavía gente que le importe contar estas historias que ya fueron contadas tantas veces, pero que igual siguen siendo importantes si sabes contarlas bien, si tenés algo detrás, si sabes aprovechar ese material original. Que me pasa, no sé, lo mismo con Mujercitas, sí. Que es de esas pelis que también fueron contadas 150 millones de veces en 50 formatos distintos, y de repente la ves acá y decís, ah, esto es saber entender un material y saber utilizarlo a tu favor, sí, para contar algo nuevo.
Hacerlo relevante. Hacerlo relevante,
básicamente.
Creo que un gran acierto es cómo lo adaptó a la modernidad, digamos, tocando un tema tan relevante y actual como es una relación abusiva. Creo que eso es un gran acierto. Y me encanta también el hecho de que esté Elizabeth Moss como protagonista.
La mujer sufrida.
Exacto, creo, capaz un poco encasillada, no, ya está, pero...
Pero está bien casteada, porque uno casteada. Sabe, cuando la ves a Elizabeth Moss ya sabes tipo, sí. Cuál es el tipo de... Es como utilizar un poco el Star System, que ya hace tiempo que no funciona, sí. Pero utilizarlo para tu favor.
Sí, en ese sentido yo creo que se encasilla ya sola, porque ella sí. Elige... De hecho, nosotros tenemos la teoría en este podcast, ella es cientóloga. De hecho, me quedé con ganas de hacer este chiste. En el anterior intento de hacer algo con los monstruos de Universal habían puesto al cientólogo más famoso al frente. Mm. Ahora, en este momento, intento poner a la
mirá,
segunda.
Mirá esa conexión tan extraña. Sí, sí, sí.
¿A los Universal?
¿Está orgulloso de su chiste?
Sí.
¿Eso? ¿Ese era el chiste?
Sí, ya se lo había contado a Belén antes de que llegues vos.
Ay, Dios.
Es buenísimo. ¿O no? Sí, estás de acuerdo, Vicky. Lo veo en tus ojos. Bueno, la cuestión...
Ni siquiera parece un chiste. Como...
Es como una nota una de
trivia. Es claro. Una observación, sí.
Divertida.
Y inteligente, además. Sí. Muy inteligente. Bueno, no, lo que quería decirles, en base a algo que habías dicho vos, Belu, yo creo que la diferencia mayor que tiene con Mujercitas en su momento, dijimos, es una adaptación que le encuentra una nueva vuelta, pero es muy fiel. Por lo que leí, esta película toma la idea del hombre invisible, pero no tiene nada que ver con sí. La película de James Whale o el libro de H.G. Wells. Agarran esto, que es tan elemental, la idea de alguien, la idea del poder de transformarse, o sea, ¿cuál es la peor forma de usar?
Claro. Así descubrimos que el cuarto fantástico más poderoso era la mujer invisible.
Sí, bueno, viste que está esa pregunta de... dicen que dice mucho de vos lo que respondés ante la pregunta que preferís, ¿qué poder preferirías, volar o ser invisible? Como que son los dos... Esos son los dos poderes más elementales, más fáciles de imaginarse y con el que más se suele fantasear, supongo... Y me parece que eso es lo que tiene de interesante esta película. O sea, son las dos cosas que ustedes decían. Una, funciona en el nivel más elemental, logra de manera muy creativa utilizar el concepto de hay una persona que se transforma en invisible, en este caso es el antagonista. Sí. Y la otra, lo más profundo, usa eso para desarrollar algo que termina siendo muy interesante y de lo cual te quedan ganas de conversar y bueno, de lo cual vamos a estar conversando ahora.
Y es algo que también, si te dicen hoy en día, ¿cómo adaptás esta premisa que está bien en un libro del fin del siglo XIX, te creo, pero un hombre que se hace invisible en la actualidad en una película con contexto de 2019-2020 suena ridículo? Decís, ¿cómo haces que funcione? Y sin embargo, funciona. Bueno, y
hay,
muy bien.
Hay algo de lo que me gusta mucho que del traje que tiene, que es que a mí me hace acordar como estos trucos de cámara elementales con los que filmaba Chaplin, que era tipo de poner un espejo para hacer, digamos, el truco de cámara y pareciera que se están cayendo o parecieran que están volando. Y ese es un poco lo que es el traje de este hombre invisible. Sí. Son un montón de cámaras que te están mirando todo el tiempo.
Claro.
Sí.
Y me parece que esa es otra de las cosas interesantes que toca esta peli. A mí me gusta, sobre todo, porque se hace muy cargo de lo que es el vivir el ahora. Se hace cargo de los celulares y se hace cargo de la tecnología y se hace cargo de internet. Que muchas de las pelis de terror que estamos viendo ahora, tipo It y todas esas cosas, bueno, vamos a los 80 donde no había celulares y un fin, porque yo no sé qué hago si te mandan un mensaje, ¿viste?
Sucede en una ruta que no hay
señal, ¿viste?
O te tienen que mostrar que el celular se le rompió.
Claro. Y de repente este tipo se hace cargo de lo que es vivir y de lo que es ser observado y de lo que es ser un hombre invisible y de cómo podría ser que eso funcione en este momento. Y sobre todo de esto de que él es una especie de genio de la tecnología y que ser un genio de la tecnología significa estar mirando todo el tiempo a todo.
Sí, sí, encima del campo de la óptica, una
claro,
cosa.
Claro, sí.
A mí me pareció interesante, yo cuando... Bueno, ahora vamos a hablar un poco más en detalle, por ejemplo, de la secuencia inicial, que me parece que te tira en la parte honda de la pileta y nada como puedas. Una de las cosas que observamos en esa secuencia, cuando ella visita el sótano para apagar la alarma, es este dispositivo... que yo, habiendo sobrevivido El hombre sin sombra con Kevin Bacon y Elizabeth Shue, pensé que iba a ser una cosa que le inyectaba, viste, como que eran inyecciones, o en un momento se me hizo recordar, viste, esas máquinas para broncearte.
Sí.
Yo pensé que iba a ser como una pintura, y al final ahí estaba un traje, ultra tecnológico.
Y es Iron Man, ¿entendés? Se hace cargo de esas
cosas.
Claro,
yo, o sea, El hombre invisible, como dijimos, H.G. Wells, el padre de la ciencia ficción, El hombre invisible era una, o sea, es una novela de ciencia ficción de hace más de 100 años. Esta película es de ciencia ficción. Como decís vos, se hace cargo, tiene un par de, viste, detalles de esos que a los que nos gusta la ciencia ficción te dispara y decís cómo funcionaría eso, obviamente, seguro es imposible que exista algo así. Pero no es suficientemente creíble te interese por ese lado. No es magia, es...
Está anclado en un imaginario que compartimos en este momento. Que alguien tenga un traje poderoso es algo que compartimos porque vivimos en un mundo donde es casi verosímil que eso pueda existir. Por aquel tipo de cultura que estamos consumiendo, ¿se entiende?
No lo había pensado por ese lado. Vos sabés que ya...
Sí, ya me di cuenta.
Me tienen los superhéroes.
Por eso me llamas.
Los superhéroes me tienen un poco cansado, no había pensado por ese lado, pero ahora no me gusta más la película.
Ahora de repente no quiero verla nunca más.
Claro. Bueno, hablemos un poco del comienzo. Como decía, ese comienzo, lo rápido que empieza y lo rápido que entendemos y lo bien contado que está, que lo drogó, cuando patea la cosa de... Ya está tan bien contado del comienzo
cuando
que...
patea esa cosa de ese junker, tipo, estaba al lado de mi amigo que le estaba pasando como el orto y una chica que también le estaba pasando como el culo.
Y recién arrancaba.
Claro, y recién arranca y los tres hicimos tipo así, saltamos.
Porque aparte escuchás
silla,
el ruido antes de ver, porque no ves el momento de...
De que lo golpea.
Que lo golpea, sino que ves...
Escuchás el sonido.
Escuchás el sonido y después la ves...
Lo
ves arrastrarse.
Sí, sí, es
la película está constantemente... está repleta de momentos así que decís... Qué ajustado.
Bueno, y tiene una edición de sonido también súper, que vas a acordar por ahí a Quiet Place del año pasado, donde los silencios son súper importantes y cada ruido mínimo parece que te es un estruendo que te rompe la cabeza.
Y sobre todo, una de las cosas que también descubrí o la que le presté atención es que convierte el ruido en el silencio. Es raro lo que voy a decir, pero déjame explicar. Hay un momento donde... ya después más avanzado, donde ella está en la casa y él, sabemos que él está por ahí dando vueltas con ella y prende la canilla y empieza a salir agua y de repente vos te acostumbras al sonido del agua y el sonido del agua se convierte en el silencio normal porque lo demás,
hasta que la apaga.
Y cuando lo apaga
es
funciona,
un alivio.
Claro, es un alivio, pero funciona de la misma manera que cuando irrumpe el sonido para asustarte.
En realidad lo que quiero decir, normalmente cuando pasa eso, es alivio, creo que en este momento te sentís más en pelotas.
Claro, exactamente.
Hay luz muchos momentos en donde la idea de que hay un tipo ahí no lo podés ver y está un poco forzado la idea de que no hace ruido, no se escucha su pisada, nada. Es tremendo porque, qué sé yo.
Pero también te obliga estos momentos de silencio y de mostrarte, no sé, un plano quieto sin nada.
Sí.
De forzarte a vos a querer afilar el oído y la vista como para ver si lo puedo ver, si puedo escuchar tu respiración, si algo se mueve. Bueno,
sí, es una de ese tipo, es de ese tipo de pelis que te obliga a vos como espectador a estar.
Yo todo el tiempo quería buscar, algo, una pista de dónde estaba.
Algo que me gusta mucho es que es una película que no solo te obliga a estar atento, no solo me parece que asume que sos más o menos inteligente, que vas a poder seguir ciertas cosas, sino que incluso ya desde el principio no se hace la boluda con cosas como el título.
Claro.
La película se llama El hombre invisible. Sabemos que va a haber un hombre invisible. Entonces cuando te empiezan a mostrar los pasillos vacíos, o incluso cuando todavía no tenemos claro si ya el tipo este... Cuando dicen que su ex abusivo se suicidó, todos enseguida pensamos no se suicidó porque va a aparecer como una persona invisible.
Sí, aparte el tráiler ya te lo decía también.
Bueno, yo no vi ningún tráiler.
Sí, de hecho, yo lo vi en el cine.
Así. Me dijeron, creo que vos sos una de las que me dijo, pero sí, creo que varias personas me dijeron que los tráilers parecían describir una película de verga.
Sí, a mí los trailers no me convencían nada. De hecho, iba más por este lado que decía antes, una cosa ridícula de cómo van a traer esto a la actualidad. Claro. O sea, por eso me sorprendió más que me haya gustado la película, porque el trailer claro, a mí lo vende mal.
Y estamos acá porque le prestamos atención a los comentarios y qué claro, sé yo, y nos empezó a sorprender, como pasa muchas veces, que se está hablando muy bien de esta película. Pero bueno, yo no sabía nada, pero está eso, tipo, se llama El Hombre Invisible, va a haber un hombre que es invisible, punto. No es ni una mujer que vuela, es un hombre invisible. Entonces, sabés que en algún momento va a aparecer, lo que no sabés es cuándo, entonces se juega con eso. Yo siento que ya desde el principio, desde que está en la casa, de alguna manera inconsciente, ella sabe que el tipo no lo va a dejar en paz y nosotros como espectadores sabemos que estamos viendo una película de terror que se llama El Hombre Invisible. Entonces, en algún momento va a acechar. Y eso está bueno, porque hay algunas películas que no toman ese respeto. Es como que asumen que, como todavía no mostramos nada, ninguna pista de que va a haber un hombre que es invisible. Pero la película se llama así, chabón, ya tengo la idea. Por más que no sepan más que el título.
Me parece que es una peli muy inteligente que juega muy bien con el fuera de campo, digamos. Con esta idea de que hay algo siempre acechándote y algo siempre que estás mirando. Entonces vos, desde el primer plano, vos... Por esto que ya sabés que se llama la peli El Hombre Invisible, sabés que siempre hay algo mirándote claro, desde el otro lado.
O en realidad, y, lo interesante, y que aparte yo no sé si llamarlo fuera de campo, porque...
Es que es fuera de campo, es que...
Es que en teoría está adentro del campo, pero no lo ves, eso es lo que es interesante.
Pero bueno, es parte de esas cosas que hace que vos como espectador trabajes por la peli, digamos. Uh-huh. No es que la peli te está mostrando todo el tiempo al monstruo, entonces vos uh-huh, estás asustado porque estás viendo al monstruo. Vos estás asustado por lo que no estás viendo. Y vos mismo estás creando tu propio, digamos, tu propio, la propia tensión la, creas, sí, la creas vos, porque sabes que lo estás mirando todo el tiempo.
Se comprueba constantemente que menos es más.
Sí, porque... y aparte también es... Digamos, trabaja también el punto de vista de ella, que vos siempre la estás acompañando, siempre la estás sí, acompañando, siempre la estás acompañando, que de repente el perseguido sos también vos.
Claro. No, y aparte, qué sé yo, de nuevo, flashbacks de guerra, viste, a El Hombre Sin Sombra. Era una película de esas que el gancho era los nuevos efectos CGI, lo que se puede hacer. Y en un momento, el tipo era algo que se había inyectado que lo hacía invisible. En un momento, la perseguida lo electrocutaba, entonces empezábamos a ver su sistema nervioso caminando. Y le tiraban de todo, le tiraban sangre, le tiraban pintura. Entonces siempre veías algo, ¿viste? O en un momento le tiraban vapor y era el efecto que nunca antes había visto de ver sí, la figura en el... Acá se hace muy poco eso.
Sí. Sí, y está...
siempre menos es más.
Sí, y también siempre decimos también, o lo solemos decir muchas veces en las películas de terror, de que siempre cuando te insinúan a... la criatura, el fantasma, lo que sea que esté.
Es mejor que mostrártelo.
Es mejor que mostrártelo, por ahí que te lo muestre un poquito, y acá no te lo muestran nada, no, porque de hecho no existe, no hay, o sea, no es nada. Y funciona muy bien todo el tiempo la tensión. Y también otro trabajo, otro mérito, digamos, para Elizabeth Moss, que ella sola te transmite todo el terror interactuando con la nada, con una habitación, uh-huh, con un sillón vacío, con una esquina, es como...
Sí, y además de que en general... La peli es como muy sencilla con los recursos que decide utilizar, digamos. Sí. Todas las cosas que vos vas a ver que después van a ser importantes en la manera en que se resuelve la película están plantadas en los primeros 20 minutos. El pepper spray que usa la nena,
sí,
el matafuegos, la pintura, son todas cosas tipo que están pintando la casa, son todas cosas que los ves en los primeros 20 minutos de la película y que parecen ser simplemente detallitos que hacen, bueno, digamos, a lo cotidiano de aquello, que de repente pagan, digamos, son todos hiper gratificantes cuando vos le prestaste atención y de repente ves que la nena sí, va a agarrar al spray y vas a decir, sí, lo va a agarrar, digamos.
Todos los elementos se utilizan al final, el cuchillo, la palabra sorpresa. Uh-huh.
Está como muy sí, on point en eso y siempre está como dándote un premio a vos como espectador sí, por haberle prestado atención sí, a la película.
En esa línea también me gusta que los sustos o los momentos de revelación son muy bajados a la tierra. Creo, no estoy seguro, pero uno de los primeros momentos en donde ella se da cuenta de que hay alguien ahí es cuando vemos unos pies pisando la colcha o la uh-huh, sábana.
Sí.
Podría haber sido algo mucho más, pero no. Son esos piecitos.
Sí, incluso antes de eso, cuando la destapa,
Uf, sí, es
la destapa y no pasa más nada. No, o sea, no es que después hay un estruendo, un jumpscare.
Bueno, se ve el flash.
Se ve los flashes, pero es todo como muy, muy cuidado, digamos. Sí, sí, muy cuidado. No está queriendo.
No, y aparte es aterrorizante, tipo, sí. Imaginarte vos mismo durmiendo y de repente que se empiecen a ir las sábanas. Sí. Y aparte las ves a ellas súper vulnerables, la ves a la nenita que tiene. Digamos que para mí tiene una de las escenas más crueles, terribles, que es cuando le pega a la nena.
¡Ay, sí!
Es terrible, hijo de puta.
Bueno, ese es uno de los raros momentos en la película en donde me sacó. Yo creo que necesitaban que la hija y el amigo se vayan de la casa. Pero me costó un poco creer que llegue tan rápido a la conclusión de que, sí, bueno, me pegó.
Es que es raro, ¿entendés? Es que es muy difícil.
Es que no hay otra aplicación.
Está contado demasiado también rápido. O sea, yo no llego a ver si parecía o no que ella lo pateó.
Para mí eso es un poco inverosímil. Hay tres o cuatro cositas que me parece que caen en esa categoría. Sí me creo la reacción del padre. Bueno, sí sos mi amiga, pero sé que estás medio en un momento raro. Y mi hija está con, o sea, me está diciendo, me pegaste.
Claro, él no lo vio. Llegó y ya tenía la cara ensangrentada.
Es que,
claro.
Es que es una situación donde no hay explicación. Y se maneja muy bien con eso, porque como vos venís viviendo la película a través de ella, vos ya ves que ella no le pegó y que es un tipo de personaje que nunca podría hacer una cosa así. Claro. Digamos, vos profundamente le creés que nunca podría pegarle a la nena. De repente cuando pasa eso es tan shockeante y es hiper cruel, y me gusta igual que sea un poco cruel, porque lo que
la película es recontra cruel con ella.
Con ella, sí, pero lo que va haciendo hasta ahora es como, hasta ese principio, que igual es terrible, pero es como le va rompiendo las pelotas, sí, digamos, le va rompiendo las pelotas.
Igualmente, viste que va subiendo
y va escalando
de nivel, claro.
Claro, y de repente cuando pasa eso, decís, ya está.
Sí,
ya está.
Sí, primero la boludea con que, bueno, lo primero que le hace es dejarle la pastillita, sí, como decir, mira, estoy acá. Después le hace lo de la entrevista del trabajo, que a ella le empieza a joder, a algo personal, y después ya violencia.
Sí, sí, claro. Sí. Y sí, ya sabes el tipo de chabón que es, porque vos hay algo que vos vas haciendo durante toda la película, que es imaginarte el tipo que.
Sí.
El tipo de personaje.
Sí, eso también quería decir. Que no le ves la cara hasta,
claro,
el final.
Y que tampoco vimos nada de su relación abusiva. O sea, lo primero que vemos cuando arranca la película es simplemente ella.
Sí, vemos el escape. Igual. Claro, pero porque ella se está escapando y vemos el momento donde rompe la.
Sí, rompe la.
Claro, exacto, sí, eso es lo único que vemos. Claro, pero esto es todo lo que ella cuenta.
Con tanta facilidad lo hace que.
Que te da impresión de que es un tipo que está acostumbrado a la violencia.
Claro.
Sí, bueno, también lo que se encarga de laburar es con un montón de. Digamos, de creencias que están como super plantadas en nosotros como culturalmente, como esta cosa de que, bueno, automáticamente piensan que ella está loca. Sí. Y automáticamente la mandan al loquero y nadie le cree. Digamos que son cosas como las que con las que las mujeres nos hemos encontrado durante miles de millones de años, esto de que no solo no nos creen, sino que automáticamente somos histéricas y estamos locas, entonces hay que restringirnos porque somos un peligro para todos los demás. Entonces como que se hace cargo de estas cosas y uno llega a un punto que cuando la mandan al loquero dice, sí, bueno, es obvio que iba a pasar esto. Y está trabajado desde Terminator, ¿entendés? Tipo, como es algo que vemos constantemente como la relación de la mujer con la locura. Que acá está utilizado, digamos, de una manera muy interesante.
Sí, lo que es interesante de la situación es que es un poco más lógico que no se le crea.
Es que sí, es la idea de la película. O sea, lo que pasa habitualmente por ahí en la vida de una mujer que está en una relación abusiva está puesto, o sea, exageradamente, claro, para convertirlo en una película de terror.
Es lo que hace
la película. Te querés escapar, te están siguiendo, tenés miedo, nadie te cree, obviamente.
Sí, pero también te lo lleva, me parece que es el laburo de esta película, es que cuando de repente vos sos ella, digamos, estás trabajado desde su punto de vista, no puedes sentir otra cosa que empatía y no puedes evitar sentir lo absurdo de la situación, tipo, no puede ser que nadie le crea, ¿entendés? No puede ser que a nadie le entre en la cabeza haber chequeado el espacio del lugar donde el chabón tenía el laboratorio, como que de repente lo descartan y es parte de lo que pasa, digamos, y ahí es donde se hace la línea directa a aquello que pasa en la vida real, digamos, ¿no? Bueno, el hombre invisible, ahí, pero el descarte automático de la palabra de la mujer.
Ahí igual, bueno, yo volviendo más a lo que realmente estaba sucediendo, hace que hayan cosas que me hacen más ruido y cosas que me hacen menos ruido. ¿Por qué nadie revisó o menciona qué era lo que había en ese sótano? Bueno, porque el hermano menor estaba metido. Pero con la participación del hermano menor me parece que se generan una serie de problemas.
Sí.
Qué sé yo, cuando lo escuchamos en la primera escena pensé que no estaba metido. De hecho, me empezó a dar un poco de paja la idea de que fingió su muerte, pero al punto de que hay unas cenizas incluso. Porque, de nuevo, hay un hombre invisible y seguramente era él. Entonces dije, qué paja que sea tan complejo, que viste que pueda hacer algo tan complicado solo para atormentarla. La segunda vez que lo vemos, me creo un poco más que eso es posible porque este hermano nos da a entender de que incluso lo atormentaba a él. La tercera vez que lo vemos, que cuando la visita en el manicomio, yo tuve una conclusión que me parecía que cerraba la película como un moño, de manera elegante, minimalista, que no se la intentaba complicar tanto porque estábamos viendo una película que no se la intentaba complicar tanto en general, que era el hermano mayor se suicidó porque su ex lo dejó y se sintió tan humillado que se suicidó de verdad. Y el hermano menor encontró este traje y la empezó a atormentar a la piba que según él le arruinó la vida. Listo, sí. Punto. Cuando saquen la máscara es él y eso es la explicación. Cuando encuentran al tipo en el sótano, yo dije...
Sí, igual, no, no, o sea, sentido. A mí, cuando descubrimos que es el hermano, cuando le sacan la máscara y es el hermano...
¿Te cerró?
No. Ah. Primero, me cerró una cosa. Yo dije, porque yo ya estaba teniendo otro problema, que es el problema de la transportación. ¿Sería? No sé si usted había usado la palabra. No me estaba cerrando cómo podía moverse tan rápido. O sea, cómo podía llegar siempre antes que ella.
Claro.
Como que no me estaba cerrando eso. Cuando sacan la máscara y era el hermano, dije, ah, listo, son dos. Claro. ¿Entendés? Hay dos trajes y son los dos juntos.
Es el efecto Scream.
Es que vimos que hay por lo menos más de un traje.
Por eso. Claro. Entonces dije, ah, ok, ahora me cierra. Porque capaz que mientras uno estaba en el hospital, el otro ya había llegado a la casa. Uh-huh. Y algo así. Pero tampoco me cerraba de, o sea, ¿por qué el hermano habría de acceder a hacer eso? Y eso es algo que todavía no me cierra. O sea, ¿por qué?
Claro,
¿Qué pasó ahí?
Claro, a mí nunca me hizo, digamos, ya desde la primera escena en donde lo vemos a, digamos, el momento ese tenso de que él lee el, ¿cómo se llama? El testamento. Ya para mí ahí quedan como dos cosas claras. Una, que él insiste en seguir leyendo el testamento, de que está siendo especialmente cruel con ella, porque ella le dice, mira, vos podés elegir no hacer esto. Claro, sí. Sí, tipo, vos efectivamente podés elegir no hacer esto, nadie te va a decir nada si vos no lees esto, sí. Y la ves a la chica incómoda y demás, a la hermana incómoda. Yo de ahí saqué eso, y después, cuando les dice la cantidad de dinero que les va a dar, yo dije, bueno, sí, con esa cantidad de dinero puede hacer lo que se le cante el orto, ¿entendés? Como que a mí ya esas dos cosas como me cerraron. Este es un pelele, uh-huh. Y es un chabón cruel, y además tiene el poder, tipo el poder con P mayúscula, el poder, que es millones y millones, sí, de dólares, claro, para hacer lo que se le cante. Igualmente, el orto, y para pagarle a todo el mundo, ¿entendés? Tipo, sí. Si sos un millonario, resolvés la cosa con plata.
Sí, pero, o sea, a mí me cierra de que él sea el... Bueno, no me acuerdo si tiene nombre, el...
Tom, creo que es.
Tom.
Sí. No, no el hermano, sino el marido de ella.
Adrian.
Me cierra que Adrian sea un tarado y que tenga algo especial, personal con ella, de querer maltratarla, porque, bueno, es su pareja. Pero no entiendo por qué el hermano habría de tener la misma saña contra ella.
Claro, yo nunca entendí que el hermano tuviera saña contra ella. No, sino bueno, que pero era un pelele de la
Claro,
otro,
pero tan sádico, o sea, de ir a cagar a trompadas a una nena, me pareció como demasiado.
Y
o sea, como
que en ese
muy...
momento capaz era Adrian.
Claro,
o sea,
es que
si
vos
se
nunca
turnaban...
sabés cuál es el doble.
Bueno. No, pero ahí era el hermano porque inmediatamente después lo matan y...
No, cuando le pega a la nena, ¿no?
No. Ah, digo, cuando le pega a la nena y al papá.
Sí, o sea, quedan dos posibilidades. O sea, a mí la posibilidad que más me gustaba hasta que lo encuentran supuestamente secuestrado era esto, que sí se suicidó y el tipo este se ensañó con esta mujer porque es el culpable de que su hermano mayor, al que lo maltrataba pero que él admiraba...
Sí. Y pero ahí no tendría el mismo peso, o sea...
Mí nunca estuvo construida esa relación de admiración ni de nada. Para mí fue tipo automáticamente un pelele que hace lo que hace, le dice la hermana.
Sí, sí,
porque
sí, eso estaría bueno. O sea, bueno, cierra eso, pero creo que falta un poco más de construcción para
creo
ese
que
lado,
ninguna de las posibilidades
para que
termina,
para que me cierre más.
Ninguna de las posibilidades me parece que termina completa. No. Que creo que igual es parte del encanto del final que ahora vamos a llegar, pero... Quedan dos posibilidades. Una, fingió su secuestro. Otra, fue secuestrado de verdad y este tipo se le ocurrió empezar a atormentar a la ex justo cuando lo
dejó.
Es que
nosotros, tipo, sobre el final sabemos que fingió el secuestro. Tipo, tenemos la confirmación cuando él le dice con la voz del hombre invisible, le dice surprise. Claro. Ahí sabés que él, por lo menos, es uno de los dos hombres invisibles. Que claro. estuvo en la casa y que se estuvo peleando con ella.
Sí.
Porque es la voz de él, digamos, no es otra cosa.
Es lo
no
que es más cierra. Bueno, fíjate cómo yo igual estoy dudando de ella y creo que es un poco el chiste. Porque lo que. Esto es una cosa, otra cosa corta que hablamos con Belu antes de empezar a grabar. La película me parece que construye toda una situación en donde todo el mundo va a dudar de ella, menos nosotros, porque sabemos sí. que la película se llama El Hombre Invisible y vimos cosas que los demás
igualmente,
no pudieron
hay,
ver.
Hay otra cosa que quería decir que no me cierra. O sea, no me cierra porque la película misma ya se hizo cargo, como decía Belu, de la tecnología que se maneja y del uso de las cámaras de seguridad, por ejemplo, que incluso muestran una, se hacen cargo de eso, porque muestran uno cuando ella está corriendo en la calle y una cámara. Mm. Sin embargo, después cuando pasa lo del hospital, no sé, matan a 800 policías y nadie se da cuenta, o sea, nadie mira ni una cámara de seguridad.
Pero a mí me parece que se asume...
lo dicen, para mí lo dice sí, cuando
igual,
se lesiona
no sé,
la comisaría.
Se me hace que pasó demasiado tiempo y todavía nadie le sigue creyendo, es como que me parece que ahí
no,
algo
no, pero
falla.
Para ese momento le creen que hay alguien que es invisible, qué sé yo, o sea...
Lo creo que no le poco... creen es que es Adrian,
sí,
que claro. siempre fue...
Y en claro, el restaurante es... también, es como... A ver, nadie vio, no hay...
Lo del restaurante es terrible, pero...
Ni una cámara, no sé, me parece...
A mí me parece... lo del restaurante me parece como...
O sea, termina funcionando muy bien, pero tengo mis serias dudas de que eso pueda pasar.
Es que no puede pasar.
Claro, sin que nadie se dé cuenta o que vos puedas probar de que no fue así.
No, el otro loco, o sea, hay ciertas concesiones que uno hace en las películas. Creo que esta película, tal vez, esta es una de esas películas en donde, bueno, cada uno... prueba su termómetro, su barómetro, ¿viste? ¿Hasta dónde sí. estás dispuesto a llegar? Yo entendí que en esa secuencia de los policías mandó todo al carajo, de hecho deja vivo a varios, uh-huh. y ya no hay dudas de que hay un hombre invisible. De hecho, algo que quería decir sobre ese momento es que es un plano secuencia falso, porque se nota que hubo cortes, pero está bastante espectacular. Ahí es donde me parece que Lee muestra esto que también después demostró James Wan, que pueden hacer más que terror, ¿viste? Ese momento uh-huh. es de acción directamente. Uh-huh. Pero creo que la joda es esa, que ya todo el mundo termina convencido de que fue el hermano Tom, que Adrian estuvo secuestrado, porque lo encontraron secuestrado ahí abajo. Y bueno, ella está convencida de que Adrian es uno de los culpables. Y ahí llegamos a la última secuencia. Ah, bueno, lo que estaba diciendo antes es esto, que me parece que la película te arma una situación en donde nadie le cree, pero vos le tenés que creer porque lo estás viendo. En cambio, termina creándote una situación de que ahí sí no sabes si creerle o no creerle. No sabes si fue demasiado lejos, si quedó loca, de verdad, si realmente está loca, o tenía razón. Porque lo que hace es lo mismo que le hizo a la hermana, si fue, o sea, en sus ojos se lo merece.
Claro, sí. Yo, sobre ese final, una de las cosas que me parece interesante, por lo menos como yo entendí la película, que donde claramente Adrian, por lo menos, es uno de los hombres invisibles que está ahí, que la estuvo torturando todo este tiempo, es que hay algo como... Que está bueno, que siento que la peli como que le pega al sistema, digamos, como que se encarga de decir, mientras nadie le crea a esta mujer, tipo, no importa si son los amigos, tipo, si viste efectivamente que hay un hombre invisible que puede hacer todo lo que ella dijo y después te vas a la comisaría, igual no le crees, uh-huh. mientras, digamos, el sistema se siga alimentando a sí mismo... Ella nunca va a poder escapar de la violencia a la que está sumergida y no le queda otra que ejercer ese mismo tipo de violencia, como que no le deja espacio a otro tipo de decisión, y eso para mí es terrible, tristísimo.
Aparte, también creo que está muy bien traspolándolo de nuevo a la realidad y a las personas que están en una relación abusiva. Esto de, no, te juro, te prometo que a partir de ahora, yo sé que te traté mal, pero que a partir de ahora
claro,
todo
sí.
va a cambiar.
Bueno, pero
y
hay
esto,
algo reinteresante de que
y no.
es la primera vez que lo vemos a él en la cara, pero desde la puesta de cámara hay varias indicaciones, no sé si la notaron, de que él es el hombre invisible. Uh-huh. Hay un momento donde le abre la puerta, que él queda atrás del reflejo de la ventana, donde justo da el reflejo de la luz y no se le ve, solo se le
no,
ven los
no
pies y ella entra y después pasa a él, como que desde la puesta de cámara hay como varias indicaciones de que él es eso, pero a la vez él es súper encantador, súper charming,
sí.
tipo
sí.
tiene
nosotros
como
me parece
esta cosa
que
de...
nos imaginamos otra cara, que iba a tener otra cara, y la primera vez que lo vemos parece un boludo, o sea, Tom
sí,
parecía
sí.
más...
Claro, sí, pero en todo caso es... pero es hasta enternecedor, tipo, ay, no sabía qué prepararte, así
claro,
que hice
así,
todo,
traje todo. Pero igual, o sea, está el tema de la duda, eso como vos decís, pero es ella la que estuvo en toda esa relación abusiva que no vimos porque sucedió antes
claro.
de que empiece la película.
Ella
y
es
si
la
ella
que...
está convencida... Yo le creo.
Ok.
Sí, sí, a mí me parece
hashtag,
que...
yo te creo.
Yo te creo, hormiga.
Pero me parece que hay... para mí son como esenciales la primera escena y la última para poder entender quién es Adrian. Sobre todo con esto de que yo decía que rompe la,
sí,
la ventana. Hay algo, tremendo. Hay un nivel de violencia en él, porque en esa primera parte, si bien lo vemos tipo a oscuras y en sombras, vemos que es efectivamente el mismo actor que vemos después al final. Y hay algo de ese tipo de violencia que no puede hablar de otro tipo de hombre que no sea ese.
Para romper un vidrio.
No,
de
para
una,
saltar
de un auto,
la medianera, para ir a correr y correr el, digamos, correr a un auto que se mueve, tipo, tenés que ser un maniático.
Sí.
Y me parece que como que termina de cerrar con esa escena final donde lo vemos encantador y demás. Digamos, es ese tipo de hombre terrible.
Sí.
Pero bueno, como decíamos, una película muy buena en mi libro. Vamos a ver qué hace Blumhouse.
No sé si, claro, si harán el resto de los monstruos, si al final van a hacer algo, un universo.
Es que lo que tiene interesante es que el hombre invisible es más fácil de traer a la actualidad y de ponerle esta lectura que estuvimos desarrollando, pero ¿qué hace con Frankenstein y con Drácula?
O Jekyll y Hyde.
Bueno, Jekyll y Hyde puede
ser.
Lo que pasa es que, no sé, hay que pensarlo, tipo, Frankenstein, sobre todo Drácula, tipo, el mito del vampiro es una historia que ha sido contada y recontada durante miles de años en distintas civilizaciones distintas. Nada, hay que sentarse a pensar, fin.
Sí, también es eso de que uno cree que...
que todo está contado y no es así.
Sí, pero no quiero decir... No, lo que quiero decir es que vimos una película que salió bien porque eligieron un buen director, está bien escrita, los planetas alinearon, tal vez la próxima es Frankenstein, está producida por Blumhouse, pero eligieron un director que es una cagada y es una película que es una cagada, o sea, no es que vienen todas en paquetito. Pero me parece que esta es lo suficientemente intrigante como para estar prestando atención qué van a hacer con esto. Es mucho mejor que hacer un festival
con
CGI.
Tom Cruise.
Exactamente.
Hacer algo con Tom Cruise que no sea una boludez.
Antes de cerrar, recuerden nuestro Patreon, patreon.com/QMS. Si hacen una contribución ahí, van a garantizar que el podcast siga existiendo y podamos seguir hablando de lo que sea que haga Blumhouse con estos monstruos tan famosos. Además, al hacer la contribución, van a acceder a un montón de contenido exclusivo y a nuestro chat, en donde pueden chatear con nosotros y entre ustedes y también en donde estamos tomando la costumbre de seguir hablando de estas cosas que tanto nos gustan. Sin más que decir, esto fue QMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Soy Victoria Giraldi.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Yo me siento muy identificado con el hombre invisible. En este momento los estoy observando a todos y cada uno de ustedes.